RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Seña y contraseña, espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
Sea usted bienvenido al programa Seña y Contraseña, espacio para dar a conocer la cultura, los personajes, las costumbres, los saberes y aspectos más importantes del quehacer universitario en la UNAD Zona Centro Boyacá.
Reciba nuestro respeto y gratitud por concedernos un instante de su vida y escuchar lo que hoy queremos contarle. Les acompañamos en la presentación y realización
Freddy Mojica González
y Germán Sáenz Pacheco, docentes del programa de comunicación social de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD.
Gracias por abrir su oído y estar atento al temario de hoy, donde hablaremos sobre la muerte. Para ello tendremos como invitados al profesor Edgar Crisanto Medina, doctor en moral y docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También nos acompaña el profesor Óscar Fernando Nuncira, licenciado en filosofía y magíster en estudios sociales y políticos. Bienvenidos.
Reflexiones, discusiones y disertaciones sobre conocimientos científicos y cotidianos hacen parte de Saberes Globales.
Hola Freddy, gracias profesor Edgar Crisanto, profesor Oscar por acudir a nuestro llamado y por conversar acerca de este tema tan importante para todos nosotros, para las diferentes culturas como lo es la muerte. Para iniciar quisiera que escucháramos esa canción inmortalizada por Amparo Ochoa, La Calaca, una canción que habla mucho de todo lo que allí pasa, ¿cierto? Y todo ese imaginario que hemos tejido alrededor de la muerte.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canica calaca. Cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me la escapé de una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito de repente. Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca. A todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata.
Parece interesante una parte de la canción que acabamos de escuchar cuando dice: mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista, en el panteón de dolores ya nos tiene una fosita, para los compositores y que una que otra para algún periodista. Bueno, entrando en materia, profesor Oscar, ¿qué es la muerte?
la muerte siempre se remite como al fin de la vida misma. Creo que igualmente está el aspecto de la misma naturaleza, pero también vemos como el desarrollo o los diferentes ciclos de la vida, que se puede dar también como en la parte psicológica. La persona pues sale del vientre de la mamá, muere al vientre, pero nace a la vida. Igualmente en algunas culturas se ve la muerte como un salir del mundo y nacer a otra dimensión, que muchos llaman pues el cielo, el paraíso, el nirvana, dependiendo de la cultura, pero que es precisamente un ciclo del mismo ser humano y un ciclo de la vida y un ciclo de la naturaleza que se hace presente en diferentes formas, ¿no?, y en diferentes culturas.
Gracias, profesor Oscar. Y al respecto, ¿qué nos dice profesor Edgar Crisanto?
Agradezco a la invitación que ustedes me han hecho y a los radioescuchas de Radio UNAD Virtual. Bueno, el tema de la muerte, voy a colocar pues un imaginario, y es que cada uno de nosotros antes de nacer somos nada. Es decir, la nada, a pesar de que ontológicamente o metafísicamente es un ser, pero nada es nada. Entonces, es el no ser. Cuando nuestros padres entran en concurso y de alguna manera nos traen, nos conciben y nos traen a la vida, entonces pasamos a ser el ser. Y ese es el, encontramos allí el sentido de la vida. Y aparece la existencia nuestra, que se hace presente a través de nuestra corporeidad. Entonces, la nada pues es un mal, es muerte, es el no ser, es la no existencia. Y el existir significa que cada uno de nosotros tiene que buscar darle sentido a esa existencia o a esa vida que tenemos. Y por eso entonces ya viene, digamos, ese miedo que es psicológico y también existencial, de no perder esa existencia, de no perder esta corporeidad, para poder decir yo existo, yo estoy aquí, míreme, yo soy, yo tengo un ser, es mi ser. Entonces ya viene toda la concepción cristiana de la unión, incluso filosófica, de la unión de alma-cuerpo, ¿no?, el morfismo de Aristóteles. Y viene la concepción cristiana ya, digamos, de la resurrección, como de otras religiones también que vienen el tema de la reencarnación. Entonces, en resumen, la muerte es un mal, la muerte es el sinsentido de nuestra existencia, porque somos mortales, somos seres finitos, mas no infinitos.
Apreciados invitados, ¿por qué se le teme tanto a la muerte y cómo manejar esos temores?
Yo creo que algo que maneja son los apegos. Se apega a la vida, y una de las cosas que tiene casi que todas las religiones es no apegarse. Y se aferra uno a las cosas, a las personas, a la existencia misma, pero hay una cosa que va relativizando un poco como la muerte, y es el dolor. No es lo mismo que una persona esté enferma, no es lo mismo que una persona esté sana, no es lo mismo que una persona pues tenga como los medios necesarios para su subsistencia. Y dependiendo pues de esa visión, de ese sentido que le dé a la misma vida, así mismo tendrá sentido la muerte. El sentido a la muerte también se lo da ese sentido de la forma como se ha vivido. Entonces, muchas veces cuando usted no ha vivido acorde a sus principios o de acorde a lo que le muestra la misma cultura, va a sentir como que esos vacíos o como que esos elementos no corresponden a su vida. Entonces desea incluso morir, que son por ejemplo los enfermos terminales, y aquí aparecerá todo el tema de la eutanasia, muy contrario también a aquellas personas que se aferran a la vida misma a pesar de que están enfermos, porque encontramos contrarios. Personas que igualmente a veces les falta mucho de su vida, en su corporeidad, en su vida material, pero que también tratan de surgir y darle sentido a esa vida, y que son las personas que nos van mostrando que hay un sentido incluso trascendental. Y la otra es aquella persona que incluso decide quitarse la vida, porque también le puede encontrar dos direcciones al mismo sentido. Uno, que es definitivamente no tiene sentido la vida, y la otra, que ya vivió lo que tenía que vivir y dentro de su forma de pensar dice, definitivamente ya no puedo aportar más y me voy tranquilo. Entonces son sentidos y son formas culturales que allí aparecen. Entonces van a aparecer también la parte de las religiones, va a aparecer la parte de la visión cosmológica, la concepción antropológica y una cantidad de variables que se van a medir allí, ¿no? Y que van a aparecer y que eso me va a definir. Y también aparece pues la felicidad y la alegría por vivir. Entonces en eso nos movemos, tanto en el dolor como en la felicidad. Y desde allí entonces empieza a generar esos procesos de muerte. Pero como les decía, la misma psicología, la misma desarrollo del ser humano, cuando usted muere a la niñez, nace a la adolescencia, cuando muere a la adolescencia, nace a la adultez. Y casi que fisiológicamente el cuerpo va renovando las células, es decir, cada 7 años. A pesar de que somos personas y somos y conservamos nuestra forma de ser física, el cuerpo ha renovado sus células totalmente. Entonces, hemos muerto ya en vida, pero también nos queda como finiquitar. Me acuerdo de un docente que nos decía que la vida es un regalo y que nosotros, como la vida era prestada, debíamos entregarlos en iguales o mejores condiciones y que debíamos graduarnos con honores de la vida.
Bueno, yo agregaría lo que ha dicho el compañero, el profesor, y es lo siguiente: todos los días estamos muriendo, o sea, morimos, y esa es una realidad concreta. Por ejemplo, cuando uno habla de la muerte, pues la muerte ya les estaba diciendo que es el sinsentido, es un mal. Uno ontológicamente y metafísicamente habla que el ser es uno, que es bueno, que es bello, que es verdadero. Por lo tanto, si es bueno, el ser es bueno, la muerte es un mal, es una contradicción, porque la muerte es del ser. Entonces, es una contradicción y por eso la muerte es un misterio que está ahí en el ser humano o donde haya vida, es un misterio. Entonces, por ejemplo, nosotros al morir todos los días, supongamos ahora en las redes sociales, hagamos un ejemplo, la gente se pelea el uno con el otro. ¿Y cómo le da muerte civil? WhatsApp, lo bloqueo y le doy muerte civil. Lo ignoro. ¿Ignorar a alguien? No, lo ignoro, lo bloqueo a través de las redes. Eso yo lo llamo muerte civil. Lo más grave es cuando la muerte es ontológica, cuando es existencial. Entonces ese plano es mucho más profundo porque es el ser el que muere. Y por ejemplo, desde el plano religioso cristiano viene todo el misterio, también misterio de la resurrección, para no permitir que se muera existencialmente o ontológicamente. Porque la muerte física, somos mortales, y ahí está el cuerpo y se ve ahí y lo que ocurre con el cuerpo, y, ¿no? Lo que ocurre a nivel normal, digamos, físico y de todo con un cuerpo que ha tenido una vida. Pero la cuestión, el problema más grave es morir ontológicamente.
En el programa Seña y Contraseña, hoy con el tema La muerte y sus rituales. Tiempo para una pausa.
Es tiempo de una pausa.
En un momento regresamos. En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Seña y Contraseña.
La música siempre ha estado presente en el ritual de la muerte, sea con tambores, sea con flautas o sea a capela. Los dejamos con esa canción inmortalizada por Abel Antonio Villa por allá en 1943, cuando se desapareció, le estaban haciendo el velorio y de pronto al quinto día apareció y compone la canción. La muerte de Abel Antonio en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron 5 noches que hicieron de velorio para mí De 9 noches todavía me deben 4.
La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron 5 noches que me hicieron de velorio. Para mis 9 noches todavía me deben 4. Pobrecita madre mía, con mi muerte lo mucho que sufriste. Abel Antonio no muere todavía. Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Se ha presentado vivo para levantar su tumba. ¡Ay! Abel Antonio, no llores,
que no le pasa a los hombres.
Abel Antonio, no te pongas a llorar,
que no le pasa al que sale a caminar.
Me pasó lastimoso el que me ha pasado a mí. Para que no le pase a otro, yo se los vengo a decir. Oigan lo que es esto, se acaba entre los ojos. Me gana la muerte o me la gano yo. Ay, oiga lo que es esto, se acaba entre los dos. Me gana la muerte o me la gano yo. Esa muerte que me acumula para que este negro muera. Que no me cabe en sepultura, que yo vivo adentro y estoy afuera.
Continuamos en Seña y Contraseña con este tema que nos apasiona acerca de la muerte, la resurrección. Y me pareció, entre muchas de las cosas que nuestros invitados han dicho, eso de la muerte civil. Y entra otra palabra que está ahí presente en todo esto de la muerte, que es el olvido. Y entra en juego todo ese ritual, el ritual de los que quedan, ¿verdad? El ritual de la muerte de los que quedan. Algunos dicen, las flores démela en vida, dicen las mamás, ¿verdad? Otros dicen, no, pero en vida no, ni siquiera se lo saludó y ahora sí es una gran personalidad. Escucho cosas para algunos que es malo, para otros que es bueno, para algunos es felicidad, para otros es dolor, ¿verdad? Hablemos de esa relación tan estrecha entre muerte y cultura. Profesor Oscar, ¿qué nos podría comentar al respecto?
Bueno, yo pensaría en este momento, a veces cuando se ocasiona la muerte con dolor y por defender ideales, defender situaciones que no me corresponden a mí. Por ejemplo, las guerras son muertes que igualmente son dolorosísimas, que no son necesarias muchas veces, pero que sencillamente me llevan a mí a establecer un ideal, ya sea por amor a la patria, ahorita que estamos en Bicentenario, y a veces no miramos todo el dolor que ha generado toda esa construcción de país y que se ha generado voluntariamente. Y la otra pues sería pues esa muerte que es natural, esa muerte que es normal, en donde igualmente la persona incluso muere rodeado de sus seres queridos, asistido, reconociendo lo que ha hecho, pidiendo incluso a veces como ese momento de reconciliación o de perdón, incluso entre las mismas religiones, y que empieza pues como a generarse ese espacio de la muerte y la cultura. Pero también, ahora también me acuerdo, por ejemplo, en la cultura egipcia está Anubis, quien recoge a la persona, le quita el corazón, porque en el corazón se encuentra no solamente la corporidad y todo el centro de la persona, sino que en el corazón habita el espíritu, y entonces coloca en una balanza en un lado el corazón de la persona y en el otro lado de la balanza está una pluma que simboliza precisamente como la espiritualidad, que significa la parte del alma de la persona, y que a partir de allí entonces como que se pesa lo que se amó y lo que se vivió, que me parece como muy interesante. Igualmente uno podría mirar como el texto del Fedón o del alma, que es de Sócrates, y donde igualmente se asume la muerte como parte de la vida, y Sócrates va incluso a la muerte consciente de sus actos, incluso obligado a casi que a morir por pensar cómo debería ser la vida y cómo debía ser la educación de los griegos. Igualmente uno miraría también en filosofía todo el proceso que a veces se mira desde el placer o el dolor. De hecho la palabra ética es en eudaimonía, que es la felicidad. Y entonces, ¿cómo asumir el dolor y el placer? ¿Y cómo asumo que es algo natural y normal? Entonces, en la cultura nuestra, pues, tenemos un gran número de elementos que son de tipo árabe, con la llegada de los árabes a España, donde estuvieron más o menos 700, 800 años. Esa cultura que igualmente traen acá los mismos españoles y que se va a mezclar con esa cultura aborigen, indígena que nosotros tenemos, ¿no? Son todos estos elementos que van dando como un matiz a todo lo que tenemos hoy cultural frente a la misma muerte.
Hay algo muy interesante frente a este tema de la muerte, y es que para eventos sociales, sea de cumpleaños, de matrimonio, si a la persona no la invitan, pues muy seguramente no va. Pero cuando sucede lo de un funeral, ahí sí todas las personas que se enteran van y asisten a este funeral. Doctor Edgar Medina, ¿qué más nos puede agregar sobre este tema?
Bueno, estos eventos de matrimonios y bueno, alguna festividad en general, pues es el generan vida, ¿no? Y dan sentido a la vida, teniendo presente que el ser humano es un ser histórico, inserto en un espacio y en un tiempo. Y esto tiene que ver con la muerte, porque la muerte es salir de ese espacio físico, o sea, espacio y tiempo. Fijémonos que un físico, cuando uno estudia física, dice en un carro se transporta del punto A al punto B, ahí hay distancia y hay un tiempo, y miramos la velocidad, por ejemplo. Entonces, todo está sujeto a un espacio y un tiempo, el ser humano está sujeto a un espacio y un tiempo. La muerte es pasar a una realidad donde no hay espacio ni tiempo. Aquí hay una cuestión, es que hay un binomio entre lo que es natural y lo que es cultural. Lo natural es lo dado, lo que está ahí, lo que pues, se puede vivir, experimentar y lo que se puede observar. Lo cultural es aquello que es transformado por el ser humano. Entonces, el comportamiento humano lleva a que hayan unos comportamientos culturales propios. Y que por lo que se habla de la dignidad humana, para poder entender la dignidad humana, es la voluntad, libertad e inteligencia. Es el hombre consciente, es libre, es su voluntad de generar estructuras de muerte en la cultura que sea. Y sabiendo que esa cultura de muerte que produce es un mal que va en contra incluso de su propia dignidad y que genera el sinsentido de la vida. Cuando una persona pierde el sentido de la vida, está muriendo. Por eso cuando se hablaba del suicidio, por ejemplo, entonces no le encuentra sentido a su vida, que es lo que piensa o puede actuar, lo puede pensar o puede actuar, es el sinsentido de su vida, pues acabar destruirse a sí mismo.
Surge otro concepto acá en la conversa, que es el de suicidio, que también estará presente hoy en día en la coyuntura social del país. Recordemos que Boyacá es el departamento con mayor alto índice de suicidios, y en diferentes edades, ya no es solo jóvenes, es sucediendo gente mayor, entre otros. Pero acá recuerdo que Andrés Caicedo, que fue este músico caleño, escritor, que dijo: no tiene sentido vivir después de los 20 y tantos años. En esa época, en esa generación, otros decían: vive intensamente y muere joven, tendrás un cadáver bien presentado. Y ahí hay otra arista que para este debate, pero bueno, esto será tela de otro de nuestros programas de Seña y Contraseña, pero también es muy importante para nuestros oyentes, estudiantes, egresados, que piensen en estas temáticas, más aún en este escenario post-conflicto, donde también tenemos que acompañar a todas estas víctimas, otros dicen sobrevivientes, ¿verdad? Hay alguien que no ha podido hacer sus duelos, que no tiene la importancia de tener el cuerpo físico, ¿verdad? Y ahí entra todo ese acompañamiento. Acá nuestra estudiante Geraldine tiene una pregunta que creo que va a causar ciertas cosas.
Quisiera saber qué pasa con el alma después de la muerte y por qué se habla de almas en pena.
Lo que pasa es que la pregunta que hace Geraldine está mucho más en una concepción del cristianismo. Y entonces eso hace parte de nuestra cultura y de cómo estamos nosotros en esa parte pues religiosa y cómo eso ha permeado nuestros ideales, nuestra forma de pensar. Muy seguramente si estuviésemos en la India el concepto sería otro, sería el de reencarnación. Y por eso el alma va muy relacionada incluso con los ritos de funeral, donde igualmente algunos en la cultura india son quemados y enviados por el río para igualmente que la persona termine de purificarse y llegue igualmente al nirvana. En el sentido del cristianismo, como ya se dijo, pues parte del concepto de persona que acuña un poco Santo Tomás, que toma de Boecio, y el concepto de persona precisamente viene para solucionar ese problema, y es que la persona se define como divinidad y como humanidad, y entonces que hacen parte de una sola esencia, pero que igualmente ese cuerpo que tenemos hace parte de un espacio divino que igualmente va todo el tiempo con nosotros, pero que igualmente el cuerpo acompaña esa divinidad. Entonces viene también de la forma como llegamos a la vida, de ese nefesh, de ese ruá, que igualmente llega cuando al nacer, al origen del ser humano, pero que igualmente después trata pues de unirse a esa existencia plena de Dios, que se hace que ya no seremos carnales, sino que haremos parte del mismo espíritu. Están muchos textos pues del texto bíblico, incluso está todo el tema del amor, y claro, en el rito la persona se puede despegar del cuerpo, pero no se puede despegar del amor. Y entonces se une a ese solo amor que en el cristianismo es la Eucaristía. Y entonces allí está presente Dios y allí está presente el amor. Y allí tú te unes con la persona que estás haciendo el ritual de la muerte. Y entonces formas la eternidad porque el amor es eterno.
Yo agregaría acá, todas las culturas, sea la cultura que sea, siempre han buscado la inmortalidad. Todo el rito, o todo, digamos, funerario en cualquier cultura, siempre la inmortalidad. Y es que el ser humano es eso, o sea, busca no morir y perdurar en el tiempo y en el espacio. Y lo expresa de diversas maneras. La inmortalidad es el búsqueda, ¿no? Como aquí hay también que hay mucha cosa que hablar, porque mientras los romanos y los griegos eran hombres que los hacían dioses buscando la inmortalidad. Por ejemplo, en el judaísmo, y lógico, el cristianismo, es el Dios siendo eterno, el Dios invisible que viene a la y se revela a la humanidad y le da sentido a la humanidad, lo que estaba diciendo el profesor Sira, y revela su amor. Es que el amor es el sentido de la vida, es la felicidad, y da sentido a la vida y otra vez sube para indicar el camino a la humanidad, para dónde es que debe caminar. Cuando estaba hablando del profesor Nuncia, me hacía recordar textos de San Agustín: Dios no salva al hombre sin el hombre, por ejemplo.
Bueno, de esta manera llegamos al final del programa Seña y Contraseña. Muchas gracias a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes, y nos escucharemos en la próxima.
Seña y Contraseña, espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y Contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.